Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Este martes se cumplen 1,000 días desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania y lo hace con Putin aprobando una nueva doctrina que permite responder con armas nucleares a un ataque convencional contra Rusia. Una medida que ha adoptado después de que Biden haya permitido que Zelensky utilice misiles estadounidenses en territorio ruso. Esta guerra deja 12.000 civiles muertos en Ucrania y más de 6 millones de refugiados ucranianos en todo el mundo. Además, el uso de la tortura de forma sistemática y deliberada, como ha acreditado las Naciones Unidas. Manuel Ángel Gómez.
Rusia utiliza la tortura contra civiles y prisioneros de guerra ucranianos de manera habitual.
Ha utilizado la tortura de forma sistemática.
Militares y funcionarios de prisiones rusos torturan a ucranianos en centros de detención, también en domicilios, cuenta a COPE Pablo de Greif, de la Comisión de la ONU para Ucrania. Dan palizas y descargas eléctricas durante los interrogatorios.
En estaciones de policía y en domicilios privados.
Los cuerpos especiales del servicio de prisiones ruso son los que más se ensañan.
Los llamados Spetsnaz, los responsables de los peores tipos de tortura.
Los testimonios de tortura son doblemente verificados por esta comisión de la ONU.
Novedades en la investigación judicial a Begoña Gómez. El juez Peinado le pide que acredite las cuentas bancarias en las que figura como titular, además de su certificado de matrimonio, Patricia Rossetti.
En una providencia en la que ha tenido acceso COPE, el juez Peinado ordena que se consulte la numeración de las cuentas corrientes en las que figure como titular Begoña Gómez Fernández, al igual que pide al Registro Civil de Madrid su certificado literal de matrimonio con sus anotaciones marginales. En la misma providencia, el juez cita al último investigado, Juan José Güemes, el 18 de diciembre, el mismo día en el que la esposa del presidente del Gobierno está citada a declarar por tercera vez, pero no especifica el delito. Güemes incurrió ayer en silencios, evasivas y contradicciones al responder sobre la contratación de Begoña Gómez en el Instituto de Empresa. Y un dato más, el magistrado deduce testimonio a la directora de Recursos Humanos del Instituto de Empresa, Sonsoles Gil de Antuñano, por un delito de desobediencia por no atender el requerimiento del juzgado.
El próximo jueves el empresario Víctor Aldama saldrá de la cárcel para declarar voluntariamente en la Audiencia Nacional ante el juez Ismael Moreno, que le investiga por el caso Koldo, la presunta trama de corrupción en la compraventa de mascarillas durante la pandemia. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha detallado aquí en Herrera en COPE la lista de escándalos que rodean al gobierno de Sánchez.
Amnistía, después vino Koldo, después vino Delchi, después vino su mujer, después su hermano, después es fiscal general del Estado, después la imputación del número 2 del número 1, el señor Ábalos, después la imputación del número 2 de la número 2, el señor Errejón, después el borrado de los ERES por parte del Tribunal Constitucional, después el cupo separatista y después el asalto de las instituciones.
Puedes volver a escuchar la entrevista de Carlos Herrera al líder del PP en nuestra página web, en cope.es. Y estamos a las puertas de la gran recogida de alimentos. Empieza este viernes y este año espera batir todos los récords. Esta campaña es más importante si cabe, porque parte de las donaciones van a ir directamente a las zonas de Valencia más golpeadas por la dana, Victoria Ballesteros.
Eso es, este año el reto es mayor porque la mirada está puesta en todos esos municipios que la dana ha dejado devastados. Así que al 1.200.000 personas que atendieron los bancos de alimentos el año pasado, se suman este año todas esas víctimas y parte de la recaudación irá para ellas. Francisco Greciano, director de la Federación Española de Bancos de Alimentos.
No todos los bancos pues están y pasan digamos en la misma situación, entonces cada banco en función de su propia situación destinará una parte mayor o menor a los bancos con población afectada por la dana.
Hacen falta 12,5 millones de kilos de alimentos para cubrir todas esas necesidades, que se pueden donar directamente o bien hacer una aportación económica para comprarlos, algo incluso más efectivo, porque con ese dinero los bancos pueden comprar justo lo que necesitan. Habrá 11.000 supermercados en los que donar y hacen falta 90.000 voluntarios para canalizar la ayuda.
Y enseguida estamos de nuevo en Chiva, en Valencia, la localidad afectada por la dana y que en estos momentos están visitando sus majestades los reyes. Después se trasladarán a Utiel y ya por la tarde a Letur en Albacete.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Todo preparado para que esta tarde arranque el último torneo de la carrera de Rafa Nadal, Bruno Casar.
Cuenta atrás para que arranque esa eliminatoria entre España y los Países Bajos, en la que Rafa Nadal va a ser el centro de todas las miradas en Málaga. Ángel García.
donde está todo preparado en este Martín Carpena, ahora desierto, pero pronto lleno hasta la bandera. Todo el mundo quiere estar en estos últimos raquetazos de don Rafael Nadal Parera, porque ya os contamos ayer, al filo de las 7 de la tarde, y por supuesto luego en el partidazo de COPE, que Rafa Nadal va a jugar, que hoy va a ser el penúltimo baile en una pista de tenis de don Rafael Nadal Parera ante Botti van de Zandvoort a partir de las 5 de la tarde, abriendo la eliminatoria. Y por supuesto, todo, absolutamente todo lo que haga Rafa Nadal y el resto del equipo español, te lo contamos en la cadena COPE, en tiempo de juego, en el partidazo de COPE, a partir de las 5 de la tarde, en COPE Más, en dispositivos móviles y en donde quieras escucharnos.
Gracias, Ángela. Al margen del tenis, informa Melchor Ruiz que en el Real Madrid, Eder Militao ha sido operado con éxito esta mañana, empieza su proceso de recuperación, y la selección española femenina ya tiene convocatoria para dos amistosos la semana que viene, ante Corea del Sur y ante Francia. Las novedades: regresa Claudia Pina, se quedan fuera Jenny Hermoso, Irene Paredes y Misa Rodríguez.
Es la última hora en Herrera en COPE, seguimos.
Pues mire, está escuchando ruido de fondo porque los Reyes, don Felipe y doña Leticia, han reservado este martes para estar en Chiva, en Utiel y en Le Tour, 21 días después de la gota fría. Y hay muchos sitios que, bueno, pues todavía no pueden decir que estén viviendo una mínima normalidad. Mi compañero, mi buen amigo Pascual Claramonte está siguiendo esta visita. Pascual, ¿qué tal? ¿Estás en Chiva?
Estoy en Chiva, Alberto, ¿qué tal? Ajá, buenas tardes ya.
Muy bien. Oye, ¿cómo es la fotografía que haces de Chiva hoy, 21 días después de la gota fría?
Pues sobre todo accesos, zona del barranco, ahí todavía se puede comprobar, ¿no?, la erosión, la fuerza con la que pasó el agua. Aunque la buena noticia es que, sobre todo en esta zona céntrica, donde nos encontramos siguiendo la comitiva del rey, por así decirlo, vemos ya mucho establecimiento abierto, y aunque no es la normalidad, sí que poco a poco se va acercando a ello.
Pues no sé si los Reyes van a visitar la calle Ramón y Cajal, que es la esa que tiene un socavón gigante y la que protagonizó tantas portadas con coches apilados uno encima de otro, y que acaba en la calle Buñol, creo que se llama.
Sí, mira, te explico. Justo ahora, además, estamos en el segundo punto. Es la Plaza Constitución de Chiva. Aquí esperan ya sus majestades, voluntarios, miembros de Protección Civil, de Policía Local de aquí de Chiva. Han hecho ya una primera parada en el ayuntamiento, donde han saludado a las autoridades. Y ahí ya hemos podido comprobar que el recibimiento, la sensación, es de muy buen recibimiento hacia sus majestades. Ese sonido habla por sí solo, Alberto.
Sí, sí, contrasta mucho con el sonido de la última vez en Paiporta, sí, sí.
Y contrasta mucho con el sonido, porque al rey le acompaña, por ejemplo, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, también la delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, y también Carlos Mazón, presidente de la Generalitat. Y aquí hay diferencia sonora. No muy multitudinario, pero sí que gran diferencia respecto a la llegada del rey, nada, instantes previos. Ahora mismo se van acercando, yo creo que escucharás el bullicio, Alberto, se van acercando sus majestades a esta Plaza Constitución que te decía, y ya empiezan a saludar a algunos de los voluntarios. Esta es tan solo la segunda de cuatro paradas que van a hacer en Chiva, porque no nos han concretado exactamente el punto, pero sí se quieren acercar a la zona del barranco de la Rambla, donde ahí se puede apreciar, como decíamos, el daño que ha ocasionado la Dana en este municipio. Y también, como punto final en Chiva, tienen prevista visitar una pequeña pasarela, pequeño puente, que han construido vecinos, también voluntarios, y que, digamos, es clave, ¿no?, nos decían algunos vecinos, para recuperar esa normalidad también en las comunicaciones dentro de un municipio como este, de poco más de 16.000 habitantes.
Hoy tengo dos preguntas, porque sabemos que van a estar en Utiel y en Le Tour. No sabemos por qué no se ha revelado desde primera hora la agenda de esta visita, y me gustaría saber cuál es el itinerario, si lo sabes, y los tiempos, ¿no?
Sí, Alberto, mira, yo creo que en lo del conocimiento de la agenda, pues podríamos especular un poco, ¿no? Pero está claro que esos disturbios en Paiporta, claro, hace ya más de dos semanas, pues han podido influir. Aunque es cierto que, por ejemplo, Carlos Mazón confirmó ya anoche su agenda acompañando a sus majestades los reyes. También a través del gobierno sabíamos que el ministro Ángel Víctor Torres iba a estar aquí. Por lo tanto, nos hacíamos una idea, porque además Chiva iba a ser una parada, estaba cantado, porque tras Paiporta la idea que el fin de semana era visitar Chiva. Mm. Y no pudieron, se canceló, por lo tanto esa cuenta pendiente de su majestad el rey lo verbalizaba también la pasada semana en su visita más militar, por así decirlo, a Valencia, y avisaba. Visitar zonas afectadas va a ser la tónica habitual durante estas semanas. De hecho, luego vía helicóptero se van a Utiel y posteriormente, última parada hoy, ya fuera de la Comunidad Valenciana, pero en Letur.
Ahí se escuchan los vivas, ahí se escuchan. Pascual, amigo, sí. Muchas gracias. Seguimos en contacto.
Seguimos en contacto, Alberto. Un abrazo.
Otro asunto al que me gustaría dedicarles unos minutos esta mañana, lo venimos contando desde las 6, MUFACE, ese sistema que permite que más de 1.700.000 personas, entre funcionarios y familiares, reciban atención médica, al margen de la sanidad pública, ¿no? Y esto tiene los días contados, Falta de interés de las compañías privadas, que dejaron desierto un concurso para 2025 y 2026, y a eso se suma el criterio del Ministerio de Sanidad, que asegura abiertamente que el modelo no es sostenible, ¿no? Que lo razonable para el Ministerio es cerrarlo y trasvasar los funcionarios a la sanidad pública. ¿Qué pasa? Que se supone que es en 9 meses. Entonces, escuchando a expertos, a profesionales, se nos antoja que 9 meses son pocos para la transición al sistema público de 1.700.000 personas. Déjeme que hable de esto con María del Carmen Espejo, consejera del CESIF en MUFACE, y nos atiende a esta hora. Mari Carmen, no sé si llamarte Mari Carmen o María del Carmen, porque lo tengo aquí puesto en el papel como Mari Carmen, pero tampoco quiero ser yo.
En mi entorno familiar siempre me llaman Mari Carmen.
Bueno, ¿y prefieres María del Carmen o Mari Carmen?
No, Mari Carmen, por supuesto, estamos en familia.
Bueno. Mari Carmen, cuénteme entonces, 9 meses son suficientes, son posibles.
Bueno, no es que no sean suficientes ni posibles, es que nos planteamos esa opción de que en 9 meses el funcionariado y sus familiares puedan estar en el sistema público de las comunidades autónomas. Mm. Es algo que no entra en los planteamientos de nuestra organización sindical.
¿Podemos incluso imaginar cómo sería una transición del actual sistema al público?
Yo la verdad es que si me pongo a imaginar, prefiero imaginarme una licitación con una financiación suficiente en la que puedan participar las compañías que están actualmente participando en el concierto sanitario y que además se le pueda añadir alguna compañía más que durante estos años se han ido quedando atrás.
Yo es que pienso en alguien que estuviese cubierto por MUFACE, que estará pensando, oye, ¿qué va a pasar conmigo? Con pacientes que, por ejemplo, ahora mismo están inmersos en un proceso terapéutico, ¿no? O pacientes crónicos.
Sí, eso está generando muchísima intranquilidad dentro del funcionariado, evidentemente, porque hay personas que son, como bien refieres, Alberto, pacientes crónicos o que están en un proceso terapéutico complejo y que ahora mismo pues tendrían que aterrizar en un sistema sanitario que no conoce nada de su existencia, ni de sus patologías, ni de la trayectoria clínica que tienen. Entonces, es algo que está generando muchísimo malestar y mucha incertidumbre.
Porque... Es decir, no sé qué le gustaría transmitir a usted a quien nos escucha y a quien manda sobre nosotros, porque yo leía, no es una decisión unilateral, porque también deciden si van o no van con las condiciones MUFACE y el resto. Digo, ya, pero si las condiciones les hacen perder dinero, lo más seguro es que alguien no vaya a querer perder dinero de por sí, ¿no? Entonces, pinta una decisión un tanto unilateral por parte del gobierno.
Sí, efectivamente, desde CESIF tenemos claro que es una decisión unilateral. ¿Vale? En el momento en el que no se financia adecuadamente el concierto sanitario, se está dejando morir por inanición. Y nosotros lo tenemos claro, nos oponemos frontalmente a que se acabe con este modelo de asistencia sanitaria, que es un modelo sostenible y eficaz que lleva vigente desde la década de los 70, de forma ininterrumpida. Entonces, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, tomando todas las medidas que sean necesarias para que ese modelo de asistencia sanitaria siga adelante.
Porque su propuesta, como decía antes, es una nueva licitación, ¿no? ¿Pero en qué condiciones?
Claro, nosotros lo que pedimos es una nueva licitación que pueda permitir mejorar las condiciones que se plantearon en la anterior y que llevaron a la no concurrencia por parte de la empresa, ¿vale? No podemos determinar claramente el porcentaje que se tendría que incrementar la prima y demás, porque nosotros lo único que nos interesa es que ese porcentaje sea el suficiente para garantizar la asistencia sanitaria de los funcionarios y de sus familiares.
Porque si no hay nueva licitación y si siguen adelante con lo que parece que acaba, que van a seguir adelante, ¿ustedes se plantean incluso una huelga general en la función pública?
Sí, desde luego nos planteamos paros, manifestación multitudinaria en Madrid y, desde luego, jornadas de huelga, si fueran necesarios. Lo que sí está claro es que en el último Consejo General de MUFACE se nos planteó desde la Secretaría de Función Pública el establecimiento de un nuevo marco de licitación que se iba a abrir en breve, ¿no? Y confiamos que realmente esa sea la directriz que se toma desde el Gobierno de volver a abrir un marco de licitación para que puedan participar las aseguradoras y poder llevar a cabo este modelo sanitario.
Bueno, es que uno de los argumentos que esgrime el Gobierno es que cada vez son más funcionarios los que, a pesar de poder elegir, se quedan en el Sistema Nacional de Salud. Que yo no creo que eso a los que estén muy fáciles haga o lo tomen como una razón suficiente, ¿no? Y tengo entendido que incluso hay casos en los que ya se está denegando la atención clínica o chequeos médicos porque las aseguradoras, claro, están fuera del concierto.
Sí, efectivamente, estamos llegando a recibir muchísima incidencia hasta el punto de que en el día de ayer, en la tarde de ayer, pusimos una campaña dentro de nuestra organización para recoger todas las incidencias que se están produciendo en el actual concierto, pues por lo que planteas tú, Alberto, personas que van a pedir una cita clínica o una cita médica y no se la dan, o personas que quieren, bueno, que tienen para hacerse una prueba y no le garantizan la cita, personas que teniendo una cita les llaman para decirle que si quieren seguir teniendo esa cita tiene que ser de modo privado porque no sabemos qué va a pasar con MUFACE. Vale. Entonces, son muchísimas las incidencias y eso nos ha hecho poner en marcha, como ya te digo, una campaña de recopilación de incidencias. En la mañana de hoy llevo más de 50.
Madre mía.
Así que la cosa apunta a que se están produciendo muchísimas incidencias en todo el territorio nacional.
Bueno, pues esperemos que reciban ustedes una nueva propuesta por el bien de todos los asegurados, básicamente. Si es que esto no es, yo creo que eso está caballo y rey, ¿no? No, y 9 meses, que ya son muchísimos meses, se antojan bastante pocos, para lo que necesitamos. Mari Carmen Espejo es consejera de CESIF en MUFACE y nos ha atendido a esta hora. Mari Carmen, te lo agradezco enormemente y de corazón.
Muchísimas gracias, Alberto, por todo.
Gracias, gracias.
Gracias, tío.
Atendiendo a otros asuntos, le voy a contar un estudio interesante que se ha publicado estos últimos días que concluyen que la grasa tiene memoria y que el cuerpo estaría predispuesto genéticamente a recuperar el peso que perdemos cuando hacemos régimen. Esto que siempre se ha dicho de pues tal, tal, lo coges con el tiempo, ¿no? De haces dieta y la haces mal y la pues vamos a hablar de eso. Un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro. Hola, Rodri.
Hola, buenas noches a todos.
Hay un grupo de gente que empieza a decir, Vinicius, Vinicius, cuando anuncian el Balón de Oro. Chau. ¿Qué sientes en ese momento?
Pues un poco de incredulidad, porque... Pero tengo que decir que sentí mucho respeto también del público ayer.
¿Por qué crees que lo ganaste tú?
Yo creo que la regularidad, desviar el foco en esa situación de a lo mejor un club que decidió no participar, así los que estuvieron en la gala y que fueron galardonados, ¿no? Que fueron muchos.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Tú hazme caso, que al final la gente nunca intenta aparcar en la puerta. Venga, va, encontramos sitio ahí seguro. Pero seguro, seguro.
Seguro, seguro, no hay nada. Salvo los 100 premios seguros de 1 millón que repartimos este 22 de noviembre con la lluvia de millones de Euromillones. Además del bote y el millón de los viernes. Euromillones, 20 años soñando a lo grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario?
No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Sin darnos cuenta, llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La niebla es hoy, en este martes, una de las grandes protagonistas en Madrid. Ha tardado mucho en levantarse. Hasta hace un rato ha estado dificultando la visibilidad a muchos conductores, tanto en sus desplazamientos por la capital como por las carreteras madrileñas. En estas condiciones climatológicas adversas, ya sabes que es importante conducir con mucha precaución, porque afecta tanto a la visibilidad como a la adherencia de los neumáticos en la calzada. Es fundamental poner las luces antiniebla. Las traseras, te recuerdo, son obligatorias. Y además es importante reducir la velocidad. Emilio Fernández, de la Asociación de Autoescuelas de Madrid.
Reducir la velocidad. Habrá que circular a una velocidad moderada y adaptada a la visibilidad. Hay que mantenerse preparado para detenerse en caso de que un obstáculo aparezca de forma repentina. Por eso también habrá que aumentar la distancia de seguridad. Importantísimo. Hay que mantener una distancia mayor de la habitual con el vehículo de delante. ¿Por qué? Porque la adherencia también disminuye y esto dará más tiempo para reaccionar.
También es importante no adelantar, solo hacerlo en caso de ser necesario, porque es muy peligroso. Y además,
también utilizar señales de referencia. Habrá que guiarse por las marcas viales, como líneas en el pavimento, y evitar fijarse en las luces del vehículo desde adelante, ya que puede generar desorientación.
Por último, hay que evitar distracciones, mantener siempre las manos en el volante y, por supuesto, utilizar sistemas para desempañar los cristales para impedir que todavía se dificulte más la visibilidad. En caso de ser muy densa la niebla, por supuesto, habría que retrasar el viaje en la medida de lo posible. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Así viene este martes ya 19 de noviembre, en el que poco a poco, bueno, pues va desapareciendo la niebla, van desapareciendo también las nubes y se deja ver algo de sol. Máximas hoy de 17 grados. Las mínimas bajarán hasta los 8. Son ya las 12 y 22. Nos vamos ya a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta hoy Daniel González. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, como bien decías, ya no encontramos bancos de nieblas en ningún punto de las carreteras de la Comunidad de Madrid, aunque estamos pendientes de un accidente en dirección a la capital, en la 1, en el entorno de la Cabrera, que está provocando en estos momentos el corte del carril izquierdo y el estrechamiento del carril derecho, por lo que las complicaciones son grandes. En ese punto hay hasta 2 kilómetros de retenciones. Les pedimos que tengan mucha precaución al aproximarse a la Cabrera. Al margen de este incidente, tan solo tráfico lento de entrada a Madrid por la 6 en el plantío y en el resto de momento situación fluida y cómoda.
Gracias, Daniel. Y enseguida vamos a hablar de salud masculina más concretamente.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En un presente sometido por Roma, una mujer está dispuesta a todo para acabar con la dominación. El Teatro Real presenta la ópera Teodora. Acción e intriga en una lectura actual de la aclamada directora Katie Mitchell sobre la obra maestra de Händel. Teodora, del 11 al 23 de noviembre, 7 únicas funciones, entradas en teatroreal.es.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Kairos HR, la plataforma de fichaje laboral 100% cloud para recursos humanos más completa y versátil del mercado. Integra con todos los softwares de nóminas y dispone de todos los sistemas posibles de fichaje. Gestiona turnos, vacaciones y absentismos y digitalízate con el menor esfuerzo y coste. Más info en kairoshr.com.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Se escribe mejor precio garantizado. Se pronuncia Trainline. Descarga la app de Trainline y ahorra comparando miles de trenes y tarifas. Y si encuentras tu billete de tren más barato en otro sitio, te devolvemos la diferencia. Mejor precio garantizado. Consulta condiciones en la web. Los mejores viajes empiezan con Trainline.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Descubre la grandeza de José Luis. Desde 1957 hemos perfeccionado la distinción, calidad y servicio en restauración. La innovación en nuestros 10 restaurantes y catering es la esencia de un grupo en constante crecimiento. Celebra en José Luis con el mejor sabor. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado. So you can
Pues hoy vamos a hablar de un tema importante, fíjate, del cáncer de testículo, que es el tumor más frecuente entre jóvenes de 15 a 35 años. Una realidad que es importante abordar, aprovechando además que hoy se celebra el Día de la Salud Masculina. El doctor Carlos Núñez es jefe de cirugía urológica de MD Anderson Cancer Center Madrid Hospital. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Doctor, cuéntenos, ¿cuáles son los síntomas del cáncer de testículo?
Bueno, el cáncer de testículo en realidad habitualmente tiene pocos síntomas. El paciente se nota un bulto, generalmente indoloro, pero es verdad que como los tumores son muy frágiles, a veces la consulta es porque después de un pequeño golpe ha hecho un hematoma y un aumento doloroso del tamaño. Pero la mayoría de las veces consultan por un nódulo que se han palpado de forma espontánea.
Ajá. ¿Y cuál es el perfil de pacientes con más riesgo?
Vamos a ver, generalmente los pacientes que tienen un antecedente familiar, un padre o algún hermano con tumores germinales, con tumores de testículo, y sobre todo aquellos pacientes que en la infancia tenían un testículo no descendido y que no se reparó a tiempo antes de los 6 años o se reparó más tarde.
Uh-huh. Hablaba usted antes de los síntomas. Es importante lanzar el mensaje a los jóvenes, porque lo que ustedes están diciendo es que vayan al médico a hacerse, ¿verdad?, esas revisiones. Es importante mandarles el mensaje también de que no todos los bultos son peligrosos y que hay que tienen además una tasa importante de curación, ¿no?, si se detecta de forma temprana.
Sí, efectivamente, normalmente cuando un joven se detecta un bulto, normalmente es un quiste, ¿de acuerdo? Es un quiste de epidídimo, un quiste de cordón espermático, que son absolutamente benignos. El tema es que es imposible de diferenciar para alguien que no sea médico,
claro,
lógicamente.
Claro.
Y ante la duda es preferible acudir al urólogo y que diga, bueno, pues no es nada, tranquilo, a dejar pasar un posible tumor. Afortunadamente, en los casos de tumores cogidos tempranamente, la tasa de supervivencia es casi del 100%.
Uh-huh.
No así en los casos más avanzados, que ya desciende un poquito. Aunque tiene muy buena supervivencia, incluso en estadios avanzados, debemos intentar ser lo más precoces en el tratamiento. Por lo tanto, el mensaje que deberíamos mandar es: ante la presencia de cualquier elemento, algo extraño, cualquier exploración extraña en el escroto, es preferible acudir al médico, aunque luego no sea nada, a dejar pasar un posible.
Sin duda, sin duda. Pues con eso, con ese mensaje nos quedamos. Doctor Carlos Núñez, jefe de cirugía urológica de MD Anderson Cancer Center Madrid Hospital. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Muy amable.
Muy amable. Adiós. Bueno, y te cuento también que la Policía Municipal ha encontrado en un local, fíjate, del distrito de Ciudad Lineal, a medio centenar de gatos que estaban en condiciones pésimas. No tenían ni agua ni comida y los areneros estaban llenos de heces. Además, el local carecía de luz, no tenía ni natural ni artificial tampoco, y las ventanas estaban cerradas. Se supone que allí había una protectora, aunque carece de seguros, licencia y autorización para tener más de 5 animales. En 20 minutos vuelve la información de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE. Hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Así hemos llegado a las 12:30, a las 11:30 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE.
Más de 7 millones de personas en España, son muchas personas, ¿eh?, tienen obesidad. Esto según los datos del Ministerio de Sanidad. El 16% de la población. La vida sedentaria, malos hábitos, un ritmo de vida estresante, pues estas son algunas de las causas que la producen, ¿no? Pero no son los únicos. Entonces, según un estudio que ha publicado un equipo de investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, la obesidad tiene memoria. Esto lo podemos utilizar como titular. Estos científicos dicen que la grasa en el cuerpo tiene memoria epigenética con la obesidad. Es decir, que hay genes que se activan con esta enfermedad y que afectan la función metabólica, afectan a la inflamación y que predisponen al cuerpo a recuperar peso rápidamente. Pues esto podría explicar que un régimen funciona para un grupo de personas pero no para otro. Pues yo creo que eso es algo que ya se estudia en la nutrición y se lo vamos a preguntar al doctor Cristóbal Morales, que es especialista en endocrinología y vocal de la Sociedad Española de Obesidad. Don Cristóbal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Un placer, Alberto, volver con vosotros.
Mucho gusto.
Buenas tardes.
Es curioso porque siempre se ha dicho, ¿no? Bueno, siempre. Yo recuerdo estos últimos años que se decía, bueno, si no haces la dieta bien o si haces una cosa de que no cambias tus hábitos, vas a recuperar el peso fácilmente. Lo que pasa, no sé si es este estudio el que ya nos dice, sí, oye, para adelante, es esto.
Sí, Alberto, tenemos la conciencia, porque nos rodea, todas las personas nos rodean, sabemos que mantener una pérdida de peso saludable era difícil. Y la ciencia, este estudio es precioso porque abre un camino de investigación espectacular. La ciencia nos dice, conforme más sabemos, que ese tejido adiposo, esa célula grasa, en su ADN, en su núcleo, tiene, por supuesto, las instrucciones, que es tu carga genética, pero la epigenética es como el subrayador que hace que esos genes se expresan más, se mantienen incluso después de una pérdida de peso, de una cirugía bariátrica, se mantienen activos, por lo menos en este estudio, durante 2 años. Y esto explicaría el efecto yo-yo y por qué hay mucha biología, muchísima ciencia y por qué las personas con sobrepeso y obesidad mantienen esa memoria, su tejido graso, que le hace más difícil mantener ese peso saludable.
Yo leía incluso que tenían influencia cosas como, por ejemplo, el estado de ánimo, el nivel hormonal, ¿no? Que no sé qué incidencia o qué influencia tiene en todo esto.
Sí, mira, en obesidad, sin lugar a duda, Alberto, es la enfermedad más compleja a la cual nos enfrentamos en el siglo XXI. Uh-huh. Aquí en Sevilla y en España y en el mundo. Porque tiene múltiples y diferentes causas que nacen en el vientre materno, en nuestro útero. En ese útero nace y hace que esos genes, porque la genética es cierto que la heredamos, nuestros genes son genes prehistóricos, de la edad del pleistoceno, de la edad de hielo, que están diseñados para ahorrar energía. La epigenética es otra ciencia que hace que esos genes se expresan más o menos. Es como un interruptor o como un subrayador amarillo que hace que esos genes se expresan más tiempo. Entonces, realmente sabemos que hay múltiples y diferentes causas de cada persona. No hablamos de obesidad, sino hablamos de obesidades, porque cada persona tiene una característica diferente y eso es lo que nos lleva a investigar para encontrar la causa y hacer una medicina muy personalizada y también concienciar. Qué alegría estar en este programa, el que además que soy fiel seguidor, para concienciar sobre las múltiples causas biológicas, ambientales, sociales, que es una enfermedad social, sin lugar a duda, y para avanzar, sin lugar a duda.
Mira, Cristóbal, decías que es una enfermedad social. Yo ahí asunto, a mí no me gusta generalizar, ni mucho menos, y tampoco lanzar frases generales, ¿no? Porque hay muchas condiciones, hay muchas realidades, digamos, pero... Claro, nosotros cuando tenemos una gripe o cuando nos ponemos malos y estamos un poquito malos, decimos, joder, me estoy poniendo malo, y lo tratamos como lo que es, una enfermedad, ¿no? Un catarro o lo que sea. Pero sin embargo, la obesidad, que sea o es el último término o el penúltimo término de ir engordando, lo tratamos como, o sea, no lo vemos como el, como una enfermedad, no lo vemos en el mismo plano. De hecho, el body positive creo que va en torno a eso. Y quiero ser muy cuidadoso porque sí sé que hay gente, y es una proporción menor, que por mucho que intentan perder peso, no lo consiguen. Pero creo que por lo general el ejercicio, una buena rutina y unos buenos hábitos de vida hacen que estés más saludable, ¿no? Es que es un tema delicado y me atrevo a preguntártelo a ti porque lo explicas todo tan bien.
Sí, es un tema muy delicado y como médico endocrino, 21 años, representante de la SEDO y que trabajo desde el punto de vista asistencial e investigación, hay que tratarlo siempre con la persona con muchísimo respeto, empatía. Pero por supuesto que el peso a mí no me dice absolutamente nada, el número en una báscula no me dice nada, sino lo importante es cómo está por dentro, cómo está tu tejido, tu masa grasa, tu tejido muscular, cómo está tu molécula inflamatoria, cómo está tu organismo, y sobre lo que sí tenemos claro, que con mucho respeto y muchísima empatía y una sensibilidad extrema, tenemos que ir un poco más allá del índice de masa corporal, del peso, para intentar corregir una situación que sí sabemos que para nosotros es una enfermedad con mayúscula, con todo el respeto del mundo, pero podemos hacer prevención. Una persona con una obesidad importante, sabemos que va a vivir 7 u 8 años menos de vida y va a presentar muchísimas complicaciones. Y Alberto, te digo esto porque es cierto que es una enfermedad social porque afecta al 22% de la población y necesitamos un gran plan nacional para promover los hábitos de vida saludables, que siempre, siempre, siempre la clave es la prevención, pero sin olvidar, Alberto, lo importante que es diagnosticar con respeto, pero con mucha ciencia, y poner un tratamiento y un seguimiento adecuado. Porque, mira, este estudio es precioso porque no hace hincapié sobre la dificultad que tienen estas personas, porque en su epigenética, sus genes están activos, por lo menos en este estudio 2 años, después de una cirugía, y seguían sus genes siendo genes obesicogénicos o inflamatorios. Hay mucha ciencia, nos queda mucho por conocer y muchas personas a las cuales tenemos que tratar, diagnosticar, acompañar y también cambiar la sociedad, porque realmente sufren. Todos sabemos, Alberto, que tenemos amigos, tenemos conocidos, bueno, en mi campo de primera persona me dedico a esto, que sufren esta enfermedad, es la única enfermedad que tiene un gran estigma y nos queda mucho por hacer y concienciar.
Cristóbal, yo entiendo que a ti como endocrinólogo, darte un paseo por un supermercado se te tiene que caer el alma a los pies. Yo ahora me estoy metiendo mucho en, me encanta la nutrición y sobre todo me gusta saber qué llevan las cosas. Antes no me preocupaba porque, bueno, pues no me interesaba. Pasa que ahora sí me interesa y veo en alimentos que no especialmente son ultraprocesados, que hay una cantidad de cosas y se ven fotos. Tú coges cualquier foto de los años 30, de los años 20, de los años 40 y no ves a niños o a personas con sobrepeso. Que, ojo, no estoy idealizando los años 30, los años 20 ni los 40, ¿no? Que hay muchos avances ahora mismo en nutrición y tal, pero a mí se me cae el alma a los pies cuando veo algunas listas de ingredientes.
Sí, mira, a nuestros niños, yo soy padre de 3 niños, ¿no? No se nos ocurriría ofrecerle droga en los colegios, ¿no? Pues es exactamente lo que está pasando con esa sociedad. Yo vengo de un pueblo de Cádiz, mi abuela Rosario no tenía ni... Era, me cocinaba, ¿no? No tenía ni idea de nutrición, pero claro, todo el alimento, todo lo que lo hacía era con productos de cercanía, naturales, no teníamos ese problema. Actualmente vamos a un supermercado y cuanto más conocemos, más miedo da porque son ultraprocesados y alimentos con alta densidad calórica que están diseñados para hackearnos el metabolismo, para que no aumente la dopamina en el cerebro y vamos buscando la recompensa en esta sociedad tan compleja que tenemos, ¿no? Esa es el hambre emocional, el hambre cerebral, y conforme más ciencia, más estudios, más luz tenemos, más nos damos cuenta de que es una enfermedad tan compleja y necesita un abordaje desde la prevención, promoviendo hábitos de vida saludables desde los niños, pero también más ciencia, más estudios para saber qué está pasando y poder ayudar a esta persona, porque la respuesta del cuerpo en este estudio nos dice que el cuerpo se defiende, ya lo sabíamos, ¿no? Que cuando hacemos una restricción calórica, el cuerpo, el tejido graso, no sabe lo que está ocurriendo fuera y se defiende, baja tu gasto metabólico, te aumenta, te baja la leptina, por lo tanto tu cerebro tiene más sensación de hambre, y ahora también la epigenética, que durante un tiempo tienes activados los genes que te predisponen a tener peso, y por eso todas las dietas, lo mal llamado dieta, te fracasan porque biológicamente como que tiran de nuevo, biológicamente nos arrastran otra vez al peso que teníamos, al efecto yo-yo.
No, pues el problema es que cuando te dicen que tienes que cambiar de hábitos lo ves tan lejano y tan a largo plazo que dices, joder, madre mía. Pero luego cuando lo haces lo agradeces mucho y lo ves con, lo recuerdas con, ¿no?, con cierta gracia ese momento en el que lo dices. Pero bueno, Cristóbal, te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros, amigos. Te mando un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo, muchas gracias, Alberto.
una suerte de advenimiento, esta tarde a las 5 arranca la Copa Davis. Hasta Málaga se ha desplazado mi buen amigo y compañero Juanma Castaño, que vas a estar todos los días en Málaga haciendo el partidazo. Juanma, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues haremos el partidazo hoy. Si lo hacemos mañana también desde Málaga será una grandísima noticia porque significará, claro, que España ha ganado hoy la eliminatoria contra Países Bajos y que por tanto jugaríamos el viernes las semifinales. Si no, pues pondríamos hoy punto final al partidazo desde Málaga, igual que hoy también sería el punto final a la carrera de Rafa Nadal. Rafa va a jugar a las 5 de la tarde, lo adelantó ayer Ángel García, a las 7 en la cadena COPE, va a jugar el primer punto. Y esto ya es noticia. No sabíamos si íbamos a ver a Rafa en individuales, en el punto de dobles, o tan siquiera no lo íbamos a ver. Bueno, pues está confirmado que va a jugar el primer punto. Confirmado de manera oficial, no, pero ya todas las informaciones apuntan a eso, después de que, insisto, fuera Angelito García el que primero lo contó en la cadena COPE. Uh-huh. Y va a ser un momento muy especial, porque hay que ganar ese partido, si no la eliminatoria se puede poner muy cuesta arriba, y porque queremos ver a Rafa despedirse por todo lo alto.
Oye, ¿estuviste ayer con Moya?
Sí, sí, sí. Moya ha sido el entrenador de Rafa desde 2016, después de la etapa de su tío Tony Nadal, pues llegó la etapa de Charlie Moya. Han llegado muchos trofeos, muchos premios, y desde luego es fantástico hablar con Moya de esa relación que ha tenido con Rafa y de cómo trató de separar un poco la relación personal, que son muy, muy amigos, a la relación entrenador y entrenado. Hay cosas que evidentemente pueden chocar en algunos momentos, pero él dice que de alguna forma han conseguido salvarlo gracias sobre todo a la personalidad que tiene Rafa.
Oye, ¿cómo estás viendo a Rafa estos días?
A ver, es muy difícil porque, claro, justo yo ahora lo hablaba con una persona que controla mucho de tenis y efectivamente tú ayer le ves entrenar y le pega muy fuerte, estaba muy bien sobre todo en el saque, quizá un poco peor en el resto, uh-huh. Pero cuando le ves intercambiar bolas con Alcaraz, le ves, dices tú, bueno, está tremendo, está pletórico. El problema es que luego hay que moverse en un partido.
Claro.
Hay que moverse mucho. Entonces, vamos a ver hoy en competición cómo le notamos. Seguramente no es el mejor momento del año de Rafa, pero yo creo que tampoco es el peor. Que ha pasado por momentos peores de lo que le vamos a ver esta semana. Uh-huh. Y desde luego está para competir. Y despedirse de tu deporte compitiendo ya es un lujo, porque hay otra gente que, por desgracia, se tiene que despedir pues, prácticamente con una lesión o con unas muletas, ¿no? Rafa se va a despedir jugando y compitiendo. O sea, puede perfectamente ganar los puntos que le toque jugar contra cualquier jugador esta semana aquí en Málaga.
Oye, y ponte en dos supuestos. Ponte que estamos... Lo bueno del tenis es que no hay tiempo. Es decir, que a pesar de que el otro esté 6-1 arriba, 6-1 arriba, el tercer set hay que jugarlo y le puede dar la vuelta a cualquiera, ¿no? Pero ¿cómo ves ese momento en el que pueda ganar el partido de esta tarde o perderlo? En el caso de que lo perdiese, ¿cómo crees que va a reaccionar todo el mundo?
No, yo creo que la reacción es la misma. Es decir, nuestra visión de Rafa no va a cambiar en función de que gane o pierda. La carrera de Rafa es exactamente la misma de si hoy gana o si hoy pierde. Si gana, habrá una celebración por todo lo alto, y si no gana, habrá una celebración por todo lo alto para agradecerle lo que ha hecho, todo lo que ha hecho. Y aparte que si no ganara, al ser el primer punto, todavía tendríamos opciones de empatar la eliminatoria en el siguiente partido de Alcaraz y luego en los dobles.
Claro.
Ganar la eliminatoria y el viernes ya veríamos si Rafa volvería a jugar. Que pierda hoy no quiere decir que no vuelva a jugar. Al ser el primer punto no estaría confirmado, pero si pierde hoy Rafa y pierde España la eliminatoria, entonces se produce una fiesta, digamos, de celebración en torno a la despedida de Rafa Nadal. Si no es así, la fiesta sería el viernes. Lo que no quiere Rafa es que la fiesta sea el domingo, el día de la final, porque ese día es para él el día del equipo, no el día de Rafa Nadal.
Oye, pues estaremos enganchados a las 5 de la tarde a tiempo, sí, de juego. ¿Tú desde dónde lo ves? ¿Desde el mismo estadio?
Sí, claro, sí, sí. Hombre, para eso, imagínate que estoy en Málaga y no voy a ver el...
Bueno, una cabina o algo.
En la cabina de la cadena COPE que tenemos en el Martín Carpena, desde donde vamos a narrar todos los partidos de España en esta Davis. Y, por supuesto, con Angelito García y con todo el equipo de tenis de la cadena COPE. A ver, yo tengo la sensación de que esto va más allá del tenis. O sea, en realidad no vamos a contar un partido de tenis. Que sí vamos a contar un partido de tenis. Vamos a contar un acontecimiento histórico.
Histórico, claro.
Pongamos en valor que esta semana en Málaga se retira el mejor deportista español de la historia. Entonces, como alrededor de Rafa confluyen muchas emociones por estos 20 y pico años de tenis, pues yo creo que esta semana se junta todo en un pequeño frasquito, que es esta Davis, y hay que contarlo muy de cerca y sentirlo. Yo creo que para contar lo que va a suceder hoy en Málaga hay que sentir y estar hoy aquí.
Nadie mejor que ustedes para eso. Os escucho, Juanma, un abrazo.
Un abrazo, Alberto.
Hola, Jorge Bustos.
¿Qué tal, Alberto?
Pues reaccionando a la llegada de los Reyes a Chiva, que tengo aquí un vídeo delante, se ve la gente, aplausos y, bueno, sonrisas cuando ven a los Reyes y algún que otro insulto cuando ven a Amazon y, bueno, insultos, entiéndeme.
Sí, supongo que Amazon, que tiene que estar ahí porque por ley tiene que acompañarle la autoridad autonómica, también espera, confía en recoger algo de las migajas de la popularidad que en esta crisis ha ganado la Casa Real, que creo que actúa con una inteligencia que contrasta fuertemente con los políticos de ambos signos. Me parece que el rey y la reina han contenido, digamos, un movimiento de indignación antipolítica, por decirlo así, o populista, gracias a su coraje, a su valentía y a estar sobre el terreno con sus gobernados. Tienen más conexión con la calle los reyes de España que no pocos políticos bastante peor preparados para representarlos.
Cuando lo que siempre se dice es que están en un despacho sin
y eso
hacer
que
nada.
Los reyes no se eligen, como sabemos, pero están más conectados con el pueblo que no pocos políticos de despachito y moqueta. Hablaremos de eso, hablaremos también del contraste entre esa imagen de los reyes y Pedro y Begoña en Brasil en el G20, donde no paran de recibir malas noticias, en este caso los juzgados, porque has visto que Víctor de Aldama, sí, el hombre clave de la trama de corrupción del caso Koldo Ábalos, ha decidido declarar voluntariamente este jueves ante el juez Ismael Moreno, porque sabe muchas cosas y parece que las quiere compartir con el juez, y eso no es una buena noticia para el gobierno de Sánchez ni para la esposa del presidente. Pero también se cumplen 1000 días, Alberto, sí, de la invasión de Ucrania. Ahí me pilló, fíjate, estábamos haciendo el programa de Herrera en Tenerife. Me acuerdo perfectamente.
Estábamos juntos, tú y yo.
Estábamos ahí y te acuerdas y nos levantamos para hacer el programa y de repente Rusia ha invadido Ucrania, sí, y da todo el programa y hasta el día de hoy no han parado los bombardeos. Y ahora que Trump llega a la Casa Blanca, parece que se aceleran las posibilidades o las especulaciones con un final que podría causar una paz tan rápida como injusta. Y eso es lo que se teme Zelensky, así que los dos bandos están recrudeciendo sus ataques para tener el máximo terreno posible del enemigo con el que ir a una negociación en una posición de mayor ventaja. Vamos a escuchar desde Odessa a Irene, que vive desde que se inició la invasión bajo la amenaza de los bombardeos rusos, uh-huh, que se han intensificado precisamente, como te contaba, esta semana.
Tiendas y negocios están equipados con generadores para que puedan trabajar sin la luz. Ahí podemos cargar teléfonos, powerbanks, linternas. Lo más difícil
con atención, desde luego, no sé si buena o mala, pero estos días están para quedarse, sí, pegado a la radio.
Que hay muchas cosas, esfera internacional, casos de corrupción, caos parlamentario y los reyes dando la cara.
Bueno, pues te escucho, Jorge, un abrazo.
Un abrazo, Alberto.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.